Ok.
Hoy vamos a estudiar Filipenses 3. Terminé haciendo todo el capítulo. No lo quiero leer todo porque siento que nos toma mucho tiempo y se supone que ya todo lo leímos. Entonces voy a dar por hecho que ya todo lo leímos. Si no lo leíste, lo siento mucho. Léelo. De todas formas lo vamos a ir leyendo conforme avancemos, pero para no darle dos o tres leídas repitiendo versículos. Tengo nomás 5 hojitas de volado. Me gustaría que comentaran más, aunque sea que me interrumpan o así. Digo, yo sé que no todos siempre tienen comentarios, pero me es más fácil seguir, continuar así. Pero empezamos. El título de este capítulo se llama Prosigo al Blanco. En el transcurso de este pasaje, de este capítulo específicamente, sigue Pablo hablando de la iglesia en Filipo. Y vimos en los capítulos anteriores que había una cuestión de desunión, no unidad, dentro de la misma iglesia de Filipos. Filipos era una iglesia que tú pudieras decir que es grande, porque estaba en una metrópoli. Entonces había mucha gente de diferentes culturas, mucha gente de diferentes recursos, yo también quiero suponer. O sea, había de todo en esa iglesia. Y lo que está atacando Pablo en este libro es principalmente esa parte de todos somos o todos vamos a lo mismo. Entonces, por lo tanto, todos somos partícipes de lo mismo, ¿sí? Y este capítulo 3, yo en lo personal noté 3 cosas y media que para mí destacan. Es que es media porque es así como no súper desarrollada, así como que lo menciona, pero no para desarrollarlo sobre este mismo capítulo. Pero primero me gustaría compartirles algunas cosas dentro del mismo capítulo, ¿sí? Nos vamos al versículo 1 que lee: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Lo primero que me llamó la atención a mí de esto es la parte que dice: no me molesto escribir las mismas cosas. ¿Sí? ¿Cuántas veces Pablo ha hablado de lo mismo en sus cartas? O sea, ¿cuántas veces Pablo ha dicho lo mismo? ¿Cuántas veces has visto que Pablo usa las mismas expresiones? ¿Cuántas veces has, así que tú puedas acordarte, cuántas veces hace Pablo referencia a una carrera? O sea, muchísimas veces, y yo creo que era algo que incluso fuera de las cartas él continuamente mencionaba, porque sabía que era algo que funcionaba, que la gente podía así le entiendo, ¿sí? Entonces esta parte de la persistencia de Pablo de no importa cuántas veces lo tenga que decir, lo voy a decir porque sé que es bueno para ustedes, ¿sí? Y esto es algo que es simplemente el hecho de cuando estaba leyendo Génesis 9, si no me equivoco, que lo leímos el viernes, ahí me llamó la atención. Nunca había puesto atención a eso que dice que Dios puso un arco como pacto para que ya no iba a inundar la tierra nuevamente. Y menciona: esto es para recordar mi pacto. ¿Sí? O sea, ¿y por qué Dios tendría que recordar su pacto? Si pues es Dios, Dios sabe todo. ¿A poco necesita acordarse de las cosas? Ahora, a lo mejor yo no puedo responder eso, porque para mí pues no lo necesita realmente. ¿Pero qué me enseña? Al final me está dando un ejemplo. Y al final me está enseñando que yo sí me necesito acordar de las cosas. Y como él puso un arco para acordarse de las cosas, Pablo está escribiendo esto repetidas veces para que la iglesia se acuerde de estas cosas, ¿sí? Para que no se te olvide, para que permanezcas, ¿sí? Entonces yo, hablando como Pablo, persisto en esto y lo vuelvo a escribir y lo voy a hacer cuantas veces sea y lo voy a hacer con gozo porque es bueno para ustedes. Pues eso fue lo primero que me llamó la atención del versículo 1. Luego vamos al versículo 2, que dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo. Cuando habla de perros, se refiere a los hombres impuros. Así lo menciona. Hay otro pasaje en la Biblia que no se me olvidó anotar, pero que te hace más específico esta parte de que cuando se refiere a perros, se refiere a hombre impuro, hombre que está dado a su propia carne, hombre que está totalmente desviado, pues. Mutiladores. En este caso está haciendo referencia a los judíos y su legalismo, y otra vez la circuncisión, que tanto insistían que era necesaria 100% o no podía ser salvo. Esto no lo noté y es más pregunta que comentario. ¿Se pudiera referir también a los que quieren causar división dentro del cuerpo?
Sí. De hecho, eso se refiere, en realidad. Ahí está hablando.
Sí, bueno, es que en el contexto, eso de los judíos y la circuncisión tiene sentido.
Sí.
O sea, es más acertado eso, pensar que es eso. Pero si tú lo lees, pues así nada más, yo pensaría que se refiere a división de cuerpo.
Yo creo que se refiere más a lo que tú dijiste de la definición.
Sí.
Lo que yo leí era que estaba utilizando una frase específica de mutiladores del cuerpo en un sentido de ironía.
Sí, o sea.
La definición pues ya no te servía para nada, entonces lo único que estaba haciendo era mutilarte. Sí.
Uh-huh.
Ese era como el sentido de Pablo. Creo que se refiere más a eso.
En ese sentido. Sí, hay un artículo que dice que habla de
por eso.
Los profetas que están en la iglesia y que desviaban la doctrina.
O sea, creo que fue. Creo que sí, Pablo hace referencia a esas cosas, pero no hay.
Ajá. Por eso es más mi pregunta, porque, o sea, creo que es más acertado decir que se refiere a los judíos. Y Pablo, ya leyendo y estudiando un poquito, creo que ya todos somos conscientes de que le gustaba hacer este tipo de juegos de palabras. Entonces, es más como un comentario nada más por preguntar. De todas formas, Pablo sí ataca también esta parte de los falsos profetas, y hay que callarles la boca, y hay que quitarlos.
También
hay las dos cosas, ¿eh?
También hay una palabra que usa de perros, en lo que yo leí era una palabra que los judíos utilizaban de un término despectivo para aquellos que ellos consideraban, como dijo Marcos, impuros.
Ya.
Entonces ahora se los está regresando. Igualate de los perros, los judíos, si están queriendo judaizar a la iglesia.
Okay. Porque ellos están impuros.
Exactamente.
Y aquí es importante que ellos estaban en la iglesia, se movían en la iglesia y querían enseñar o enseñaban, no sé, dentro de la iglesia. Entonces por eso Pablo hace esta recomendación: guárdate, o sea, no creas esa enseñanza, no la recibas, no.
Es cuidar. Ajá. Es cuidar.
Ajá. Perdón, última cosa. En la TLA dice: cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Y en la NTV dice: cuídense de sus perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos.
Entonces, habla más de esta parte de la circuncisión. Ok, bien. Y vamos al 3, que dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? De esta parte de la 3, Natalia había mencionado ahorita que nosotros somos la circuncisión, o sea, nosotros somos.
Sí, que no necesitas circuncidar.
Sí, o sea, ya no estás hablando de una acción, no estás hablando de algo de la carne, y aquí dice: no teniendo confianza en la carne. O sea, no es por mis obras, no es por lo que yo haga, no es por lo que yo gane. Y entrando aquí al versículo 3. Es el primer punto que me gustaría compartirles, que es esta parte de es como un contraste, por así decirlo, ¿sí? Vemos previamente, y que Pablo insiste mucho en esto, que ya no se trata de lo que yo soy, no se trata de lo que yo haya hecho, no se trata de lo que yo he ganado o lo que yo he logrado. Una vez que llego a Cristo, todo eso pierde su valor, porque mis objetivos cambian, ¿sí? A lo mejor sí, en un principio tu objetivo, digamos, nada más como para dar a entender este punto, es tener mucho dinero, Entonces, para mí, lo que más valor es, pues lo que más me genere dinero, ¿no? Pero si de repente mi objetivo cambia, mi objetivo ya no es tener mucho dinero, es nada más, no sé, tener muchos hijos, entonces lo que me genere más dinero ya no vale nada para mí, porque no me va a dar un hijo. Entonces es esta misma parte de que al final cuando yo llego a Cristo, mi objetivo cambia, ya no estoy pensando en lo mismo, ya no estoy pensando en el mundo, en la tierra, estoy pensando en Cristo, en el reino, en la vida eterna, en todo eso. En el verso 4 al 6, que lee: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para... Entonces, básicamente, Pablo está diciendo, sí, o sea, tú dices que tú tienes de qué confiarte en la carne, y pues comparado contra mí, nada, yo la traigo al 100, yo traigo todo, y tengo todo, y tengo ciudadanía, y estoy estudiado, y tengo estatus, y tengo autoridad, con quien quiera hablar puedo hablar, con quien lo que quiera decir puedo decir, por donde quiera ir puedo ir. O sea, Pablo era acá top. Si había alguien que podía confiarse en la carne, era Pablo.
Que había cumplido todo lo presentado.
Así es. Entonces, entonces Pablo está diciendo, o sea, venme a mí que lo tengo todo en la carne, y aún así no me confío de eso porque sé que eso no da para nada, o sea, no vale nada, no importa. Entonces, es esta parte... Es una comparativa que está haciendo Pablo. Está diciendo que él tiene todo eso y aún así, pues no es algo que importe realmente ahora. Luego vamos al verso 7 al 8 que lee: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? Lo que para mí era ganancia, en Cristo me es pérdida. ¿Sí? Esto no significa que... ¿cómo explicarlo? Pues básicamente esto que ya habíamos mencionado, de que a final de cuentas cuando yo cambio mi mirada y pongo mi mirada en las cosas de arriba, como la Biblia lo dice, lo que yo tenga en la tierra, lo que yo obtenga, ya no vale nada. Y entonces está haciendo aquí un contraste de lo que teníamos en la carne, llegamos a Cristo, y ahora esto que tenía en la carne, que para mí era lo más valioso, su valor ya no es lo mismo. Si ahora el valor de las cosas que yo puedo obtener son cosas en el cielo, como dijo mi mamá, cosas con la mirada puesta en el reino. Entonces, el valor de las ganancias que yo una vez tenía me son pérdidas. ¿Por qué son pérdidas? Pues ya perdieron todo su valor. O sea, ya no me sirven de nada.
Bueno, ante el brillo de Cristo, ante lo que es Jesucristo, eso ya no representa nada valioso. Es el punto. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, Cristo lo supera
completamente, así.
Mucho supera todo aquello. Uh-huh. El conocimiento de Él es lo más valioso, lo más estimado.
Y luego vamos al versículo 9, que lee... sigue hablando Pablo de esta parte, voy a leer desde el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces aquí ya vemos un cambio de objetivo, de mirada, de enfoque. Sí, mi enfoque ya es ganar a Cristo. Y luego el 9 lee: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, no por mis obras, por gracia. Ya no se trata de ley, se trata de fe. Ya no se trata de lo que yo pueda hacer aquí, de lo que es correcto, de lo que me indica que tengo que hacer para ser salvo. Se trata de simplemente yo creo porque se me da el privilegio de creer. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y a participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y aquí me llama mucha atención esta palabra que usa de la participación de sus padecimientos, que también es algo que ya hemos hablado repetidas veces, que cuando estamos nosotros aquí, venimos a padecer. Sí, eso es... es algo que venimos a hacer, o sea, es algo que nos va a tocar, no porque lo estemos buscando, sino porque es consecuencia de seguir a Cristo, es consecuencia de ser partícipe de esto, del Evangelio. Ajá. Y aquí yo tengo escrito, participar habla de cómo es consecuencia el padecer en este mundo al seguir a Cristo. Aún así, buscamos ser semejantes a Él, que murió por el cumplimiento y la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Qué mejor ejemplo tenemos nosotros que Cristo, que se hizo hombre y murió para cumplir el propósito que Dios tenía? ¿Sí? Entonces, de esa misma forma, yo tengo que estar dispuesto a lo que me toque, ¿sí? El padecimiento que me toque, sea mucho, sea poco, para el cumplimiento de la obra de Dios.
Eso te va a llevar al carácter de Cristo, ¿no? Al final.
Ajá. Y eso es otro tema que mencioné.
Etapas de crecimiento, de madurez, ¿no?
No diría que de crecimiento, es más bien un proceso.
Sí, es crecimiento, porque a medida que vayas siendo probado y aprobado, pues creciendo.
Luego vamos al versículo 13, que lee, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, lo dejo ahí. Vemos otra vez que Pablo hace referencia a su... Ahora sí, a lo que él ha hecho una vez llegado a Cristo, todo lo que ha hecho, y él dice, no pretendo haber alcanzado ya, o sea, yo todavía no he llegado a esa... sí, o sea, no he llegado a esa perfección de la que yo hablo, o sea, no he llegado a ese punto de ella diga, ya acabé, ya terminé, la obra está completa. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Sigo avanzando. O sea, sigo avanzando. No se trata de, ya hice todo eso, ya me puedo relajar. No. Sigo avanzando. Sí, continúo. Y vemos que en toda la vida de Pablo, Pablo siempre estuvo trabajando en la obra hasta que ya no pudo. ¿Por qué ya no pudo? Porque ya, chicharrón, se murió. Eso fue lo que le impidió trabajar en la obra.
Lo único que lo
pudo estorbar, digamos.
Detener.
Ajá, detener. O lo que terminó su obra. Y luego vamos al versículo 15. O bueno, si quieren leer el 14. Extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Aquí haciendo un poco de énfasis en esta parte de esto mismo sintamos. Otra vez Pablo está atacando este punto de desunión. Sigo sin saber cuál sea la palabra más adecuada para eso.
Desintegrados.
Se entiende, supongo. Entonces, si yo soy partícipe, si yo soy uno de estos perfectos, la definición de perfecto es completo, terminado o que llegó a su fin. Esa es la definición de perfecto. ¿Sí? ¿Alguien tiene Efesios? ¿Alguien me puede buscar Efesios 4:13, por favor?
La palabra puesta de unión es división.
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 No.
Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Es algo que también ya habíamos leído, no sé si se acuerdan. Que todos lleguemos a la unión de la fe y el conocimiento del Hijo y un varón perfecto, la unidad de estatura plenitud de Cristo. Entonces, esta perfección, este final y esta meta en la que nosotros tenemos es llegar a la estatura del varón perfecto, y eso es algo que no podemos hacer aquí, en este mundo, en esta tierra, porque esta tierra estamos hechos de carne, somos, pues, no tenemos esa capacidad de perfección. Y tengo aquí escrito: aquellos que son llenos del Espíritu y son participantes de la carrera mencionados por Pablo, estos son los perfectos. Y luego menciona esta otra parte: si otra cosa sentís, eso también lo revela Dios. Dios te va a confrontar sobre tu sentir, ¿sí? Tu participación, o tu eres o no eres. ¿Cómo? Pues ya dependerá, yo creo que de cada persona, de cada situación, pero al final de cuentas sabemos que Dios habla a través de muchas formas. No tiene que mandar no tiene que escribir un mensaje en el cielo, no tiene que escribir algo mágico. Es simplemente Dios puede confrontar a través de una persona, a través de una palabra, a través de alguna predicación, a través de lo que Dios quiera confrontarte. Dios te va a confrontar sobre eso que está desenfocándote, ¿sí? Versículo 16: pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, ¿sí? Permanece si ya eres partícipe. Si ya soy partícipe de esta carrera, si ya soy partícipe de esta fe, de este padecimiento consecuencial, voy a permanecer, ¿sí? Ese es mi... ahora ese es mi... mi lucha, ese es mi esfuerzo es por permanecer. Versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Se me hace algo muy impactante que Pablo diga esto, y lo dice repetidas veces: sed imitadores de mí, que yo soy imitador de Cristo. O sea, véanme a mí, hagan lo que yo hago, vengan por donde yo vengo. O sea, Pablo está diciendo, pueden seguirme a mí porque yo estoy siguiendo a Cristo. Entonces, y luego dice aquí, mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, así como yo lo estoy dirigiendo a ustedes, ustedes van a dirigir a otros. Entonces, se me hace algo fuerte, se me hace algo pesado esto, pero al final de cuentas es algo que tenemos que hacer, es algo que debería ser consecuencia. Ni siquiera debería ser algo que tengamos que estar pensando en, ay no, la presión de que alguien me esté viendo, ay no, la presión de que alguien me vaya a seguir, de que haya alguien vaya a venir por donde yo estoy viniendo. O sea, yo estoy caminando sobre esa carrera que menciona Pablo, y yo estoy siguiendo ese camino que ya está básicamente puesto. Y la gente que me sigue no debería tener pierde, porque yo no debería tener pierde. Entonces, se me hace algo fuerte, pero creo que es algo que debemos ser conscientes siempre. A final de cuentas, yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo puso el ejemplo, y no hay ejemplo más perfecto que ese. Y si yo sigo ese ejemplo, no hay margen de error. El error que yo pueda cometer es por mí, ¿sí? No por el ejemplo que yo estoy siguiendo.
Aquí yo comentaría, porque muchos nos excusamos de que no me veas a mí, o sea, ve a Cristo, no te fijes en mí porque yo soy imperfecto y este tipo de cosas, pero en realidad aquí Pablo nos está dando una medida de conducta que debe ser...
Es extrema.
Sí, que debe ser, debemos nosotros de modelar y de ser capaces y de ser capaces de decir imítame,
de tener la certeza y la seguridad de poder decir algo así,
no excusarnos diciendo no, yo soy hombre, soy imperfecto y me equivoco, y porque así dicen muchos, pero en realidad debemos de tener tal convicción en nuestra en Cristo, en lo que creemos, en lo que estamos aprendiendo cada día y practicando, que podamos decir como Pablo, pero y aquí aún dice más, y también esto es importante, dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, también es importante observar a nuestro alrededor el testimonio de los demás.
Sí, como que no es un reto allí, ¿verdad? Sí,
sí, o sea, debemos de ser muy conscientes que estamos siendo observados. Sí, o sea, que así como Pablo nos llama a mí, cuando yo leo esto, me llama a mí a observar a los que están ahí, también a ellos cuando leen esto les llama a observarme a mí porque yo estoy ahí. Entonces, debemos de ser muy, muy conscientes de que estamos siendo ejemplo en todo lo que hacemos.
Pero también eso empata con la luz, que no se enciende una luz para esconderla debajo del almud. O sea, al final de cuentas somos luminarias. ¿Sí? Se complementa eso que tú estás diciendo.
Sí, aquí pues lo único que yo diría es que eso de que no me veas a mí porque yo no soy perfecto,
no debería
pues
ser.
Es un pretexto para poder seguir pecando o justificar mi falta de compromiso con el Señor.
Ajá. Y creo que es también importante esa parte de, a final de cuentas estamos reflejando, entonces el reflejo debe ser exacto, o sea, debe ser igual, no hay deformaciones en un reflejo que es bueno, que es útil. Entonces
yo creo que aquí
bueno, sigo. Versículo 18. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales los dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sí? Son aquellos que buscan el legalismo, de cierta forma, están negando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Por eso dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Al tú decir, no, es que tienes que hacer esto y esto y esto, entonces estás negando que hubo un sacrificio que
es suficiente.
Sí, que ya, que quita todo eso y dice, sabes que ya no necesitas hacer esto y esto y esto, solamente es por gracia.
Y más que sea suficiente, es lo único.
Es lo único. Ajá. Entonces, por eso menciona esta parte de son enemigos de la cruz. Me pareció interesante. Sí, yo sé que pues aquí no hay ninguno que sea legalista. Pero si alguna persona está obstinada en esta parte de hay que hacer esto y hay que hacerlo así y hay que hacerlo así, o si no estás mal y no puedes ser salvo, estás negando la cruz. Y eso es algo peligroso. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. El vientre habla de que solo viven para satisfacerse, solo viven para estar ellos consumiendo, estoy bien, me da hambre, consumo, estoy bien, me da hambre. O sea, es como vivo hoy, para hoy, lo de la tierra, y pues ya cuando se acaba la tierra, pues ya se acabó. Y ya no estoy pensando en más allá. Y dice, su gloria es causa de vergüenza. Su gloria es su vergüenza. Su gloria es causa de vergüenza. O sea, lo que ellos encuentran como yo, bueno,
gratificante.
Ajá, gratificante, es vergüenza, en realidad. Sí. Versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? No somos de esta tierra, no nos vemos regidos por las leyes de esta tierra y no vamos con el curso de esta tierra. Si no vamos con el curso de este mundo, no somos de aquí. Nosotros tenemos, venimos de visita, digamos, una visita forzada, pero venimos de visita. Venimos a hacer, a cumplir algo, venimos a hacer algo porque si tenemos un propósito, si tenemos algo que hacer aquí, pero no venimos a quedarnos. Y no venimos a establecernos aquí, no venimos a estar cómodos aquí, venimos a trabajar. Y no es un, no son unas vacaciones, es un viaje de trabajo, verlo así. Entonces, el tiempo que tú estés aquí en la tierra, el tiempo que cada uno de nosotros esté aquí en la tierra, es para trabajar en la obra, es para dar fruto, es para multiplicar, es para hacer lo que Dios me pide que haga y más, ¿sí? Entonces, hay que ser conscientes de esto, hay que ser conscientes de que al final de cuentas esta tierra y este mundo es algo pasajero, es algo temporal. No voy a durar aquí para siempre. En realidad, 80 años, que es el promedio de vida, es una nada. Entonces, vengo un ratito. Y ya. Y ahora pasando a algo como un poquito más enfocado. El versículo 1 menciona esta parte de persistencia, de los, estas cosas las escribo y no me molesto repetirlo. No existe para nosotros esta cosa como, ya lo dije muchas veces, ya lo repetí muchas veces, ya fue mucho, ¿sí? Si es algo que es bueno, si es algo que es útil, si es algo que sé que ayuda a la iglesia, como cuerpo de Cristo, lo repetiré tantas veces necesario y lo haré tantas veces necesario. Y no solamente, en este caso, pues Pablo está hablando de algo que está escribiendo, ¿sí? Porque él sabe que al final lo estoy escribiendo, se va a quedar escrito y lo vas a tener ahí, entonces ya lo puedes leer cuantas veces quieras otra vez, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo predique, lo que yo comparta, todo eso, si tengo que predicarlo 100 veces, si tengo que predicar 100 veces que no es por obras, es por gracia, lo voy a hacer, ¿sí? Y lo voy a hacer con gusto, no me es molesto hacerlo porque sé que es bueno. Por eso tenemos cosas como la Santa Cena, que al final de cuentas, si lo tengo que hacer 1000 veces en el transcurso de mi vida, lo voy a hacer 1000 veces porque sé que es algo que me ayuda a reenfocarme, ¿sí? Y ya se los mencioné, pero de la misma forma que Dios recuerda sus pactos, como en Génesis 9, nosotros nos reenfocamos repitiendo y permaneciendo. Después vamos a este punto que también ya les había comentado, de cuando llegamos a esta nueva vida en Cristo, lo que nosotros valoramos ya no es lo mismo. Si ahora lo que yo valoro está en el cielo y sé que las cosas de este mundo en realidad me sirven en este mundo, pero que me van a servir un ratito. Entonces es como si te dan un vale de HIV, pues nada más sirve en HIV y ya, en realidad no vale. Ahora que soy nacido de nuevo, todo lo que logré en mi carne ya pierde su valor y comienzo a trabajar en la obra de Cristo. ¿Sí? Todo lo que yo he logrado hasta que nací de nuevo ya no va a tener ese mismo valor que tenía para mí una vez, porque ahora mi enfoque ya está en otra parte, en el cielo. Y sin confiar en lo que soy o en lo que tengo, estando aquí, sino en Cristo y en el sacrificio por el cual puedo alcanzar la salvación. Sí, ya no confío en la carne, no confío en las obras, no confío en lo que yo puedo hacer. Confío o creo en la cruz. Creo en el sacrificio que Cristo hizo. Y luego a esta parte del versículo 10 al 17, que responde a las preguntas: ¿quién soy? ¿Quién era? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? ¿Sí? Entonces, si yo te preguntara sobre este mismo capítulo, la pregunta, ¿quién soy? Más bien, ¿quién era? ¿Qué pudieras responderme tú? Yo respondí como era alguien que vivía en la carne. Era alguien que mi vida estaba puesta aquí en la tierra y mi enfoque estaba aquí en la tierra, ¿sí? Y ahora, ¿quién soy?
Ciudadano del cielo.
Ahora soy un ciudadano del cielo, sí. Ahora, ¿estoy en Cristo? ¿Soy un ciudadano del cielo? Y soy un participante de la fe. Y luego la segunda pregunta, ¿dónde estoy?
¿Físicamente?
Sí. ¿Dónde estoy?
En esa carrera,
en una carrera.
Exacto, exactamente. Sí. ¿Estoy corriendo la carrera? ¿Tratando de ser semejante a Cristo? Que puse el ejemplo así para que los otros puedan ser semejantes a mí. Sí, entonces estoy siendo partícipe de esa carrera. En este instante, pues la carrera es esta vida. Esta vida es la carrera es analogía a esta vida. Esta vida va a terminar y cuando termine, yo termino la carrera. Y la pregunta número 3, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el final de la carrera?
Pues,
¿Cristo es el fin de la carrera?
Pues el fin de la carrera es cuando
te topies.
¿Te lleva?
Sí,
te calavereas, ¿no? Como sea, es cuando te calavereas.
Sí, es de lo que me
cuando termine mi vida en este mundo. Exactamente.
Ser como Cristo.
Si recuerdan, la definición de perfección es terminado, completo.
Sí, pero
que llega a su final.
Sigue siendo inalcanzable en principio.
Por eso pero es.
Hasta que.
Por eso
sí,
es
sí,
que llega a su final.
Lo más que yo imite a Cristo aquí.
Ajá. Siempre
va a
haber algo más.
Ajá. Entonces, ¿a dónde voy? Voy al final para ser completo y perfeccionado. ¿Sí? Hasta que esté con Cristo, yo sigo siendo imperfecto y no voy a poder alcanzar la perfección. Si la perfección aquí no puede ser alcanzada.
Sí.
Cuando Dios termina su obra en mí, entonces soy transformado. Y ahora sí, ya soy perfecto. Ya estoy completo. ¿Sí? Y el último medio punto, que también ya lo mencionamos, que es esta parte de no somos de esta tierra, ¿sí? Hay gente que proclama ciertas obras como necesarias. Esas personas están negando la cruz, ya lo mencioné también. Entonces hay que ser conscientes de que venimos aquí nada más por un momento de nuestras vidas, ¿sí? Nuestras vidas son eternas, la eternidad. Si tú dices cuántos son 80 años de una eternidad, no puedes decir, o sea, ni siquiera puedes medir. Entonces, pues eso es lo que yo traigo. Si lo conciso así mucho, lo dividiría en 3.5. Que primero es esta parte de persistencia. Lo que tenga que repetir, lo voy a repetir tantas veces sea necesario porque sé que es bueno para mis hermanos. Y luego esta parte de el contraste. Antes era alguien que vivía en la carne y ahora que tengo una nueva vida en Cristo, soy alguien que está corriendo esa carrera y soy partícipe de la fe. La tercera, que son las preguntas, ¿quién era? ¿Quién soy ahora? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? Yo creo que lo más importante aquí es ¿a dónde voy? Y la última, que es no niegues la cruz. Tu fe, ¿sí? Tu creer en que Dios, o bueno, en que Cristo murió por ti y por tus pecados, es lo que te salva, no tus obras, ni las obras que alguien pueda poner, ¿sí? No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran compartir también.
No, quiero leer al final esto es como una carrera, ¿verdad? Que no se queda hasta la mitad de una competencia, llegas a la meta. Y entonces, pues todos los días estás en esa carrera, no propiamente una competencia, en esa carrera.
Es una progresión.
Sí.
Entonces,
y eso termina, pues, al final de tus días, ¿no? Y eso que dices es bueno, pues, es interesante, que la perfección la alcanzas
al final, cuando termines.
Exactamente.
Entonces, preguntas, dudas, comentarios.
Yo tengo algo que sí me llamó la atención. En los versículos del 7 al 11, que realmente fue lo que más llamó mi atención de todo, porque es donde Marcos compartía la parte del contraste. Y me llamó a mí la atención lo que Pablo buscaba. O sea, si lees ahí, Pablo busca la excelencia del conocimiento de Cristo, busca ganar a Cristo, busca ser hallado en Él con la justicia que es por fe, y busca conocer algunas cosas. Entonces, esta parte la dividí en dos pedacitos porque me llamó mucho la atención. Creo que es muy fácil decir que ya no valoro lo que tengo en la carne, o ya no me es importante las cosas del mundo, o ya no me es ya no me interesa. Y creo que es fácil decirlo. Pero el punto es que Pablo no nada más lo dice, sino que también tiene muy claro qué es lo que está buscando. Y entonces lo primero que dice es la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, no nada más conocerlo poquito, o que alguien me lo enseñe y a ver qué me dicen, o a ver quién me enseña algo, y pues eso no es la excelencia del conocimiento de Cristo, ¿sabes?
Profundidad.
La profundidad. Y luego dice...
No van a llegar a decirme.
Exacto, y luego dice ganar a Cristo. Sí, que esa expresión, ganar a Cristo, pues está extraña, ¿no? Porque ¿cómo ganas a Cristo? O sea... De entrada sabemos que no podemos hacer nada para ganarlo, sí, pero en lo que estuve revisando decían que el contexto en realidad quiere decir más como un tener una relación de amistad con él, o sea, de llegar a ser ese,
como agradar, ¿no? O sea, agradar como para formar una,
sí, tener una relación con él así íntima. Acuérdense que en la antigüedad o en ese tiempo los cristianos creían, y creo que tú y yo lo debemos de creer, que cuando morías no era como que simplemente ibas al cielo, sino que te convertías en uno con Dios. Si te, o sea, te morías y tu espíritu y tu alma se formaban en uno solo, eran perfeccionados, se formaban en uno solo con la Trinidad. Pues Pablo quería alcanzar este punto de tener una relación íntima con Cristo, ¿sí? No nada más conocerlo íntimamente, sino también tener una relación íntima, porque son dos cosas diferentes, ¿sí? Y luego dice ser hallado en Él con la justicia que es por fe, ¿sí? Y esto Marco pues ya lo explicó, ¿no? O sea, no estoy confiando en mi habilidades ni en los credenciales que puedo tener, sino simplemente en lo que Él ha hecho por mí. Y la otra parte dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cuál fue la muerte de Cristo? ¿Y cómo podemos ser semejantes a Él en su muerte? O sea, ¿también me tengo que ir a morir, que me crucifiquen?
No.
Pero Cristo murió por...
A ver,
la muerte... Se refiere a esta parte, ¿no? De sacrificio de Cristo.
Antes de la cruz, propiamente.
Yo pienso que más bien esto de que murió a Él mismo, no. O sea, murió
La cruz fue al final... La cruz fue el acto final comprobatorio.
Murió a sus deseos.
Una profecía.
Sí.
Nada más.
Pero es lo que dice que no es.
Sí,
guarda Dios.
O sea,
lo dejó.
Sí. O sea, él todos los días murió porque decidió no pecar.
Entonces, ser semejante a él en su muerte es hacer morir mi carne.
Exacto.
¿Cómo voy a hacer morir mi carne? Y es lo que dice atrás. Dice: a fin de conocerle, ese es mi objetivo, conocerle, conocer el poder de su resurrección y conocer la participación de sus padecimientos. Eso me va a llevar a ser semejante a él en su muerte, o sea, me va a llevar a hacer morir mi carne. Entonces, conocerlo, que eso pues está muy claro, y luego dice conocer el poder de su resurrección, que no quiere decir que voy a esperar a que me muera y luego sea resucitado, sino que la Biblia dice que el mismo poder, el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, obra hoy en nosotros, ¿sí? Y luego dice la participación de sus padecimientos. Entonces, estas son tres cosas que tú y yo necesitamos para hacer morir nuestra carne: conocer a Dios, al Espíritu Santo, evidentemente, y participar de sus padecimientos. Que esto ya me habla de un cristianismo que no puede ser light o leve, no puede ser cómodo, ¿sí? O sea, no puedo vivir en un cristianismo cómodo porque entonces no estoy haciendo morir mi carne. Pues no voy a llegar a esto que Pablo está aquí hablando.
Eso era lo que yo estaba viendo ahorita. Realmente, ¿cómo podemos pensar que estamos creciendo en nuestra vida? o sea, nuestro caminar con Cristo, si no hay como cambios, o no hay, así como decía Pablo, estar dispuesto a renunciar a lo que mi carne quiere.
Yo coincido con no, ahí escrito por Pablo se ve fácil.
No, claro, pero al final muchas veces creemos que estoy viviendo una vida cristiana.
Ah, sí.
Sin eso.
Sí.
Y lo leo y digo, qué chido, ¿no? Pero de todas formas no lo estoy viviendo, ni siquiera estoy avanzando o acercándome a.
Y a eso lo que comenta por una tarea, lo que dices tú, eso es lo que se refiere en el 18 de enemigos de la crucifixión.
Sí, creo que lo que compartió Marta. Niego la.
Dentro del mismo. Cristianos.
Sí, porque. Yo creo que porque querían.
¿No? Dentro de los cristianos, no.
O sea,
dentro de la congregación. Ajá, pero no como parte de la iglesia.
Ajá. Porque dice el fin de los cuales queda perdición.
Uh-huh.
Yo pienso que aquí está hablando de estas personas que no tienen ese compromiso y que entonces, pues no tienes que hacer esto, mejor haz esto, ¿sí? Y con eso es suficiente. Y entonces eso era agradable a muchos, por eso dice ahí que ellos, su Dios es su vientre. O sea, ¿qué pasaba? Que seguramente la gente que se agradaban de esa enseñanza, pues no sé, los favorecían o los alababan o les daban regalos o este tipo de cosas, ¿sí? Y entonces por eso dice que su gloria es su vergüenza, porque lo que estaban enseñando pues era incorrecto.
Sí, dicho algo que me ha estado llamando mucha atención en varias cosas que he estado leyendo así, es que he visto, bueno, me ha destacado mucho esta parte de que se menciona que o crees completamente en que Dios vino y murió por ti y murió en la cruz y la salvación es por gracia, o no crees nada. O sea, no hay un punto medio, es blanco o negro totalmente. Porque, por ejemplo, estaba leyendo esta parte de, creo que era Gandhi, que veía, no me acuerdo si tú lo comentaste, que veía a Jesús como un gran ejemplo moral. O sea, ese es su término de Jesús es un gran ejemplo moral. Pero entonces al decir que Jesús es un gran ejemplo moral, estás diciendo, sí, y le estás diciendo que en realidad pues estaba loco, pero era bueno. O sea, era un loco bueno, porque pues qué clase de hombre que era un buen ejemplo moral va a venir y proclamar que su padre es Dios y que él creó todas las cosas y que él puede salvarlos a todos y que vida eterna y que esto, o sea. Entonces, si digo que Dios, que Jesús es un buen hombre moral, un gran ejemplo moral, estoy diciendo que también está loco. Entonces, sí, entonces o es todo o es nada. Y creo que aquí es también esa mención de, o sea, o crees que es por la cruz y por gracia, o no crees.
Yo pienso que la gente puede, no sé cómo llamarle, creer, ¿sí? En el sacrificio de Cristo, en la vida eterna, puede creer, pero al mismo tiempo no tener o no querer morir, como ahorita dijeron, no querer ser semejante a Jesús en su muerte, ¿sí? Y entonces, aquí, ¿qué pasa con estas personas que prefieren tomar la enseñanza que te dice, sí, o sea, tú eres algo, para siempre es algo,
orable,
sí, o sea, ven a las reuniones, vive tu vida
bien,
sí, o sea, moralmente bien, y eso es suficiente. Entonces, sí creo que hay esa corriente de enseñanza que desde ese tiempo la había, es lo que está diciendo Pablo, o sea, había gente ahí que enseñaba seguramente cosas muy similares, y ahorita lo vemos en la actualidad. O sea, yo creo que nunca ha dejado de existir este tipo de enseñanza dentro de la iglesia y va a seguir existiendo. Por eso entonces esta enseñanza de Pablo en sus cartas, que queda ahí pues para los que verdaderamente creen y quieren hacer las cosas como Dios dice, para que profundicen en ese conocimiento y entiendan y les sea revelado Cristo verdaderamente, porque ok, eres algo, pero luego viene un proceso en el que tú debes de estar dispuesto a dejarte procesar por Dios a través de la palabra y del trato que Dios destine para cada uno. Yo creo que se ha hablado mucho de eso respecto a muchos falsos maestros en la actualidad.
Sí, pues últimamente es muy común, es más común de lo que...
Yo creo que tiene que ver la difusión.
Ajá, especialmente con eso de las redes sociales y todo eso.
Sí, porque siempre ha habido.
Sí, pero ahorita ya, y como ya existe mucho eso, ahora sí que el que más dinero le mete, el que más producción le meta es el que más, ¿cómo se dice? Fuerza tiene en su... al hablar y así. O sea, ya no se trata de qué tan correcto sea lo que digas, se trata de qué también lo expones. Entonces, que también era algo que pasaba aquí en realidad, nada más que no a tan gran escala.
No, porque era muy local. Pero ahorita ya se... Pero de hecho de Pablo se dice, que no me acuerdo, él mismo lo dice, que él no, en su apariencia no es... Sí, entonces también... está esta parte de que la gente muchas veces busca
lo chido.
Sí, o sea, la presencia de la persona,
también, sí.
Su forma de hablar, su forma de predicar, su forma de enseñar. Y si eso le gusta, pues no pone, o sea, no importa lo que esté enseñando, no importa, sí, porque lo que ve y lo que escucha le gusta.
Pues eso es todo lo que yo tenía para compartir. Si no tienen más comentarios, pasamos. Hoy es Santa Cena, si no me equivoco. Me toca Santa Cena.
Sí.